Son las 9, las 8 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Reiniciamos esta hora de la linterna en la calle Ferrá de Madrid. Allí miles de personas han vuelto a congregar para protestar contra la ley de amnistía que se ha presentado esta tarde en el Congreso. Allí también está nuestro compañero Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En esta última hora ha llegado más gente a esta esquina de la sede del PSOE, pero el ambiente es el mismo, distendido, sin enfrentamientos. Y prueba de ello es que en lugar de contar petardazos, bengalas y demás que no se están viendo, me ha dado tiempo a hacer una misión que me encomendaste hace unos días. Tú querías que entrevistara a la persona que traía día tras día la bufanda del Fari.
Correcto.
Con la cara del Fari, en la que se podía leer: el Fari vive, la lucha sigue, ¿verdad?
Sí.
Correcto. Pues yo, como soy atento y cumplo lo que prometo, he encontrado al tipo en cuestión.
A ver.
Es música nacional, para mucha gente es como pues uno de los grandes mitos de la música española. Es lo que ha representado el folclore español.
Le permitirás que pues no ha querido dar su nombre.
No, maravilloso. Maravilloso. Sí, un testimonio decir impagable.
Te puedo decir que era un tipo joven. En cualquier caso, por lo demás, sigue llegando gente aquí. La policía observa la jugada con tranquilidad. Y por cierto, hace unos minutos se ha sumado a la concentración el líder de Vox, Santiago Abascal.
Esperemos que la cosa siga tranquila, Álvaro. Si hay novedades, ni qué decir tiene, pides paso. Gracias.
Un abrazo.
Chao. El pacto ya está firmado y se han conocido algunos detalles que dejan la puerta abierta a cerca de 300 independentistas, sí, que estén vinculados con la preparación, ejecución, consecuencias del proceso desde el 1 de enero de 2012 hasta hoy. Ojo, más de 10 años. Quedan sin efecto las órdenes de búsqueda y captura o detención nacional e internacional. Esto claramente para Puigdemont, los consejeros fugados. También los directores de colegio, por ejemplo, que abrieron el 1 de octubre, los alcaldes, los policías encausados por lesiones, pero hoy nos hemos preguntado, ¿cómo fue aquello? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en aquellas semanas? ¿Cuáles fueron los motivos por los que se produjeron estas condenas? ¿Cómo fue aquel 155? Hoy echamos la vista atrás y recordamos aquellos momentos clave. Nos vamos 11 años atrás, 2012, Cataluña, durante la celebración de la Diada. Por las calles de Barcelona se produce una de las marchas más masivas que se recuerdan. La apuesta soberanista empezó a tener mucha más fuerza y cada vez más nítida para Artur Mas, en aquel momento presidente de la Generalitat de Cataluña. Tras anunciar un proyecto nuevo y después de no llegar a ningún acuerdo en el tema fiscal con Mariano Rajoy, pasaba esto en el Parlamento catalán.
La proposta de resolució d'aprovació de la declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya ha quedat aprovada per 85 vots a favor, 41 en contra i 2...
Era el 2013 cuando se leía y aprobaba la declaración que establecía el derecho a decidir. Una iniciativa que llegó después de que CiU y Esquerra acordaran una consulta para 2014. El 9 de noviembre de ese año fue la fecha fijada para responder a dos preguntas que se incluían en dicha consulta.
¿Quieres que Cataluña se convierta en un Estado? Escrito Estado, obviamente, en mayúsculas. ¿Sí o no?
¿O no?
¿Quieres que este Estado sea independiente?
¿Sigui independent?
¿Sí o no?
¿Sí o no?
Un mes antes de aquella celebración se firmaba el decreto de la convocatoria. Al mismo tiempo el gobierno iniciaba los trámites para recurrir ante el Constitucional esa ley de consultas, el decreto. El Pleno del Tribunal los admitió a trámite y suspendió de forma cautelar y por unanimidad dicha consulta, pero daba igual.
Es increíble, de verdad, que en una democracia teóricamente consolidada sea tan difícil poder llegar a que la gente se exprese con normalidad. Y, oigan, yo creo que nos hemos ganado el derecho a un referéndum definitivo acordado con el Estado de tal manera que lo podamos hacer como en los países normales y democráticamente civilizados.
Así hablaba Artur Mas tras votar en uno de los colegios de la Generalitat donde se celebró la consulta. Según el gobierno catalán, votaron más de 2 millones de ciudadanos con un resultado del 81% de los votantes apoyando la independencia, claro. Desde la Fiscalía se presentó una querella contra Mas, que convocó elecciones anticipadas en busca de más fuerza.
Perdieron aquellos que dijeron que estas elecciones iban a ser un plebiscito. Aquellos que hoy han ganado en escaños, no han ganado en votos, y en consecuencia el plebiscito lo han perdido.
Joder, cómo cambia el cuento, ¿eh? En consecuencia. Yo me acuerdo que en aquella época yo me apunté, había un sistema informático, y me apunté para votar. Y mi nombre era Jordi Pujol. Y vivía en la calle Balmes de Barcelona. Y me respondieron con el colegio electoral que me correspondía. Fue acojonante. Bueno, aquella reacción de Pedro Sánchez en 2015 al resultado de esos comicios catalanes hicieron que la suma de las candidaturas independentistas de Junts y la CUP obtuvieran mayoría absoluta. Sí, no pasó un mes cuando en el Parlament se produce la aprobación de la resolución independentista, donde ya pudimos escuchar a quien empezaba a cobrar importancia, un tal Puigdemont.
Que la independencia iba en serio, ustedes se han dado cuenta demasiado tarde.
Así hablaba en el Parlament, una resolución, por cierto, que fue suspendida por el Constitucional. El proceso quedaba, además, paralizado después de que la CUP bloqueara la investidura. Estamos ya en 2016.
Sense cap contingut polític.
Sin ningún contenido político, solo quiero agradecer a toda la gente que ha votado la investidura y una vez más al presidente Mas. También a toda la gente que me ha apoyado estos días. Intentaré estar a la altura de las expectativas, de las esperanzas. Muchísimas gracias a todos. Viva Cataluña libre.
Viva Cataluña lliure.
Sí, mucho llura, pero a la primera de cambio te escapaste. Bueno, Puigdemont conseguía ser investido tras la renuncia de Artur Mas. Un año más tarde, el propio Mas quedaba inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Al mismo tiempo, en junio de 2017, Puigdemont hizo este anuncio.
En exercici.
En el ejercicio del legítimo derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria como Cataluña, anuncio un referéndum que se celebrará el domingo, día 1 de octubre de este mismo año, con la pregunta: ¿queréis que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?
¿En forma de república?
El Constitucional decidió prohibir el referéndum mientras la Fiscalía se querellaba contra Puigdemont y el gobierno catalán. Las calles empezaban a convertirse en un lugar complicado. La diada se transformó en una reivindicación en defensa del referéndum. La fecha se acercaba y se empezaba a poner el foco en las operaciones de policía y guardia civil. La Guardia Civil detenía a más de una decena de altos cargos de la Generalitat por su vinculación con el referéndum. Uno de los momentos más complicados fue el que se vivió en el exterior de la Consejería de Economía, donde una funcionaria, Montserrat del Toro, tuvo que huir por el tejado, escoltada por la policía, asaltaron coches de la Guardia Civil. Así lo contó.
Yo tuve preocupación todo el día y miedo, como cualquier ser humano, tuve a partir de las 9:30 cuando vi lo que había fuera. Vi que no se podía salir por la puerta. Era, yo no sé si en un principio eso fue una manifestación. Lo que sí es cierto es que a lo largo del día eso se transformó en una concentración y al último del día, que yo era un tumulto de gente. Y entonces era absolutamente imposible salir por la calle.
El día 1 de octubre, ahí anduvimos nosotros, se produjo, bueno, una especie de referéndum. Las cargas policiales para impedir la votación marcaron la jornada desde primera hora de la mañana. Miles de agentes de la policía, Guardia Civil, se personaron en los centros de votación donde se agolpaban cientos de personas. Dos días después se produjo una jornada de huelga general, una situación que provocó que ese mismo día, 3 de octubre, el rey Felipe VI pronunciara un discurso.
Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España.
El domingo de esa misma semana se pudo ver la reacción de la otra parte de Cataluña, aquella que estaba en contra de la independencia del procés. Fue la movilización más multitudinaria hasta la fecha celebrada en Barcelona en defensa de la unidad de España. La historia no terminó ahí, porque el 10 de octubre todo el país estaba atento a las palabras de Puigdemont en el Parlamento catalán.
Arribats en aquest moment històric...
Llegados a este momento histórico, tan solo presentarle los resultados del referéndum que indican que el mandato del pueblo de Cataluña se convertirá en un Estado independiente en forma de república. Con la misma solemnidad, el Govern y yo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas empecemos un diálogo que nos permita llegar a una solución acordada.
Sí, pero arriba una solución acordada.
8 segundos. Es lo que duró la independencia. El mecanismo del gobierno central se puso en marcha y el 21 de octubre del 17, el Consejo de Ministros aprobaba aplicar el 155 con la destitución del gobierno catalán y la convocatoria de elecciones en Cataluña. Ojo, aquello lo apoyó el PSOE en la oposición de Pedro Sánchez. El encargado de ejecutar el primer nombre propio, aquel 155, fue Roberto Bermúdez de Castro, que en su día era el secretario de Estado de Administración Territorial. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Si tuvieras que decir cómo recuerdas aquellos días, ¿cómo lo cuentas en casa?
Bueno, pues los primeros días antes de ir a Barcelona, lógicamente, pues la gente que estábamos trabajando. Yo vivía en Zaragoza, iba y venía a traer todos los días a Madrid. Y lógicamente había preocupación, había expectación. Y no te negaré que incluso había un poco de ansiedad por saber a lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Teníamos la tranquilidad de que teníamos a todo nuestro país detrás, teníamos a los cuerpos y fuerzas del Estado ayudándonos, a la Legión de Abogados del Estado, de compañeros de gobierno, de muchísimos y muchísimos periodistas que ahora piensan lo contrario, pero entonces nos ayudaban, y que eso nos hizo que esos días fueran un poco más fáciles, ¿no? Pero no te voy a engañar que aquellos días, cuando luego me iba a mi casa y me iba con mi mujer y mis hijas pequeñitas, eran muy pequeñitas entonces, tenían 4 y 2 años, pues había cierta situación de vértigo, ¿no? Y bueno, tengo un recuerdo difuso de aquello, yo creo que la tensión te hace olvidar lo malo, pero también tengo un recuerdo de que muchísima gente cumplimos con nuestra obligación de españoles y nuestra obligación de mantener el orden constitucional y de mantener la legalidad vigente en Cataluña.
Te iba a preguntar en ese sentido, ¿se hizo lo que había que hacer?
Bueno, la verdad que nosotros desde el primer día hicimos muchísimas cosas. Cerramos muchísimas embajadas, cerramos muchísimos chiringuitos. Denunciamos ante el Tribunal de Cuentas la cantidad de dinero, que en vez de destinarlo a la educación, a la sanidad, a los servicios públicos, lo destinaban a comprar a gente, a comprar lobbies, a intentar hacer cambiar de opinión a la presidencia Trump, a intentar cambiar de opinión a la Comisión de Venecia, a intentar cambiar de opinión a todos los medios de comunicación más importantes europeos, muchas cosas. Y, lógicamente, ¿pudimos hacer muchas más cosas? Seguramente. Que hicimos muchísimas cosas y cuando lo fuimos de Cataluña el ambiente era mucho más tranquilo cuando llegamos. Seguro. Yo siempre digo lo mismo. Cuando llegamos a Cataluña, a la delegación del gobierno, donde estaba en Reimillo, una persona olvidada y que hizo un gran trabajo, por cierto, había 7 filas concéntricas de vallas. Cuando nos fuimos, no había nada.
¿Qué fue lo más difícil de aquel 155?
Bueno, a ver, lo más, digamos, lo que más os interesa a los periodistas, por el morbillo que tenéis, mi mujer es periodista, me lo preguntaba muchas veces, digamos, cómo fue ese primer día, ¿no? Pero bueno, el primer día, mira, a nosotros nos criticaron mucho, porque yo conté que el primer día, en vez de ir a la Plaza San Jaume y montar un espectáculo mundial, discretamente o prudentemente decidimos juntarnos en la Villa Layetana, enfrente de la policía, en la Dirección General de Participación Ciudadana, porque entendíamos que no era bueno tampoco incendiar más las calles. Y lo más complicado fue al principio pensar qué tenían pensado ellos ante ese 155. Tú recordarás que los meses de antes tuvimos que parar una compra de armas, de rifles de calibre
OTAN para los Mossos
en el Consejo de Ministros. Sí, eso se ha olvidado. O aquellas imágenes que se han olvidado de Carmen Forcadell encima de un coche con megáfono en mano encima del TSJ, la presidenta del Parlament, insultando a los jueces, o cómo fueron saqueados los coches de la Guardia Civil, o como tú acabas de recordar, de la Secretaría Judicial tuvo que pasar de un edificio a otro en un arnés. Bueno, pues nosotros estamos muy preocupados acerca de que tenían preparado, pues yo qué sé, a mí me preguntaba el presidente Rajoy, oye, Roberto, tú te has sido consejero en Aragón, ¿qué pueden hacer? Y yo le decía, bueno, pues en el ámbito de la sanidad, pues podrían pararnos más listas de espera, las urgencias un poco más despacio, en el ámbito educativo una huelga general, en el ámbito sociosanitario no atender a los dependientes, y nada de eso estaba preparado. Eran una banda, una banda que estaba derrotada. Es decir, que la preocupación inicial se tornó en la tranquilidad de que eran una cuadrilla de personajes, que son los que están ahora, que habían engañado a un pueblo, que actuaba el pueblo, mucha gente de buena fe y engañada, y que realmente detrás de ellos no había nada.
¡Qué locura! Cuando hoy ves la ley de amnistía, cuando dentro de unos días o semanas veamos a Puigdemont paseando por la Gran Vía de Barcelona por las Ramblas, joder, ¿cómo se te va a quedar el cuerpo?
Bueno, pues el día que Puigdemont se pase por las Ramblas o por la Diagonal, y el día que seguro lo reciba Pedro Sánchez de Moncloa, pues será la foto de la infamia y la foto de la indignidad de una persona que es un delincuente y que por conseguir 7 votos gane amnistía o no. Mira, yo esta semana pasada, yo mantengo muy buena relación con gente tanto de la administración, con gente de la actual Generalitat, como con gente del PSOE. Y me decían que esto era por el bien superior. Yo niego la mayor. Esto hubiera sido por el bien superior si estos 7 votos no hubieran sido decisivos para formar un gobierno. Si esto lo llega a hacer Sánchez en un gobierno con mayoría sin que estos 7 votos no hubieran sido decisivos, hubiera sido la misma infamia. La misma. Pero podrían decir que es un bien superior. Estos 7 votos ha sido por mantener el machito 4 años más, o intentar manejar 4 años más, y poner en riesgo tu país, la historia de tu país, el futuro de tu país, el futuro de nuestros hijos, el futuro de cada uno de los habitantes de este país, porque una persona mantenga su puesto 4 años más, pues es triste. Y la verdad que a mí me va a suponer una profunda desazón, como creo que a todos los españoles de bien, el ver que este personaje, como es Puigdemont, que va a hacer lo mismo, que lo va a repetir, vuelve a Cataluña como un héroe, un tipo que se fue escondido en un maletero, muerto de miedo, y suplicando a sus escoltas que por favor no le dejarán ir a la cárcel.
La última. Ahora estás en el gobierno de Aragón. ¿Eres consejero de Hacienda?
Sí.
Digo que
un gran presidente que se llama Jorge Ascón.
Bueno, eso va de suyo, ¿no? Claro, imagínate que dices, bueno, sí, pero a pesar del presidente...
No, pero es un gran... Yo he tenido la suerte de trabajar en Aragón con dos grandes personas. El proyecto de los dos, con Luisa Fernanda Rubi y con Jorge Azcón, y eso es para un currículum de uno, pues es importante.
Digo que... ¿De qué estás? Viendo desde tu atalaya. Ahora estás en la administración autonómica. ¿Desde esa atalaya qué estás? ¿Más triste o preocupado?
Bueno, pues yo no te voy a engañar que estoy, perdóname la expresión, estoy jodido. Estoy mal porque, como te decía antes, que ha habido mucha gente. El otro día una columna brutal de Jorge Bustos que nos nombraba y se llamaba Por los olvidados o los olvidados. Y yo, Ángel, y tú eres amigo de todos ellos. Yo me acuerdo de Diego Pérez de los Cobos. Yo me acuerdo del, del fiscal Maza que falleció, del fiscal de la Rosa, de todos ellos secretarios de Estado y subsecretarios que no sabes cómo trabajaron por mantener la legalidad. Me acuerdo de los desvelos del presidente Rajoy, de la vicepresidenta, de la policía, me acuerdo cuando fui al Piolín y los vi, del CNI, de toda esa gente que trabajó por mantener la unidad de España. Y ahí mantengo la tristeza. Y luego, yo estoy muy preocupado por el futuro de nuestro país. Bueno, un país se sustenta en la redistribución de la renta, en que unas regiones con más capacidad pues distribuyan su mayor capacidad a las de menor renta, en la equidad, en la libertad. Y cuando tú te das cuenta que todos los acuerdos que han suscrito con todos es por dinero, y que algunas comunidades, como Aragón, vamos a convertirnos en comunidades de segunda, pues a mí me preocupa mucho qué país vamos a dejar a nuestros hijos, en mi caso a mis hijas. Porque un país deja de ser un país cuando no hay reequilibrio, no hay redistribución, no hay libertad y no hay justicia. Y eso todos lo debemos tener muy claro.
Roberto Bermúdez de Castro, si hubiera que personalizar en alguien que se comió aquel marrón junto con alguno que has mencionado, por cierto, tú estuviste allí. Gracias y suerte, consejero de Hacienda. Cuídate.
Pero te digo algo, siempre estaremos... Cuando me nombraron consejero, perdón, Ángel, uh-huh, mandó un mensaje a Diego Pérez Los Cobos, que me dijo que había mucha gente que habíamos estado allí, que nos merecíamos pues que nos fuera bien la vida, ¿no? Y yo creo que yo me alegro mucho a la gente que estuvo allí, que me alegro de poco a poco la vida le va bien, porque allí muchos nos dejamos la vida, algunos una temporada y otros la vida literalmente.
Seguro que sí. Gracias, Roberto, cuídate.
Venga, gracias, Ángel.
Buenas noches. En efecto, Puigdemont huía a Bélgica, mientras que Junqueras y otros 8 exconsejeros fueron encarcelados por riesgo de fuga y reiteración delictiva. 25 de noviembre de 2017, Puigdemont daba a conocer su nueva candidatura. Así calificaba esta decisión Rajoy.
Es absurdo pretender ser presidente de una comunidad viviendo en el extranjero. Y mucho más absurdo todavía el pretender ejercer como presidente de una comunidad pues estando en el extranjero. Figúrese usted que yo estuviera ubicado en Lisboa. Es decir, creo que es algo que no tiene el más mínimo sentido. Ya no es un problema jurídico ni político, es un problema de sentido común.
La llegada de Pedro Sánchez a Moncloa abrió un nuevo tiempo en el que el líder socialista trató de rebajar la tensión. Políticos como Junqueras salieron elegidos diputados en las generales obteniendo su acta mientras estaban en prisión.
Estamos en el Congreso, estamos bien porque estamos rodeados de amigos, de compañeros, y es un privilegio extraordinario que les explicaba que cuando os veo en grupo, en la tele, que estáis 15 o 28, el orgullo es infinito.
El orgullo es infinito.
14 de octubre del 19, el Tribunal Supremo daba a conocer su sentencia de 13 años de cárcel para Junqueras. Imponía 9 y 12 a Carme Forcadell, los Jordis, a 5 exconseller por sedición. Una decisión que provocó grandes protestas en las calles, aquella batalla de Urquinaona.
4 furgones de la Policía Nacional están cargando ahora, están avanzando por la calle, siguen cargando la Policía Nacional y a su paso los manifestantes empiezan a reorganizarse y lanzando piedras, adoquines.
Empujados por la policía que les están sacando fuera de este paseo de San Juan. Si ahora mismo miro hacia arriba veo, puedo contar.
Ahí estaban nuestros Adrián Gil y Álvaro García, como siempre. Bueno, de ahí hasta esta ley de amnistía. Se podrá perdonar las condenas de muchos de los protagonistas de los que te he mencionado, incluido esos CDR de Urquinaona. Vamos a descubrir un poco más sobre qué pasó con un libro que me llegó hace unos días, tenía yo ganas de hablar con el autor. Cataluña, la historia que no fue. Edita Espasa y firma Óscar Uceda, presidente de Historiadores de Cataluña. Óscar, historiador, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuánto tiempo, Ángel?
¿Verdad? Gracias por atendernos, amigo. Lo primero, ¿la familia todo bien?
Todo bien, todo bien. Venga. Pese a las circunstancias, aquí estamos.
Ya. Bueno, pues eso es... Me alegro lo más importante y me alegro que estés con ese tono, Óscar. Nunca se me olvidará, te lo digo por lo personal, aquella mañana cuando nos bajamos del AVE en la estación de Lleida, sí, y nos tomamos un cafetito y empezamos a recorrer los colegios electorales. ¿Quién nos iba a decir, José, que unos años después se les iba a amnistiar, verdad?
Tremendo, tremendo, y bueno, te puedes imaginar cuál es el ambiente aquí de desazón, de derrota, de abandono, porque al fin y al cabo, bueno, me has preguntado por la familia y es verdad que estamos bien, pero no te puedo negar que hay cierto miedo, incomodidad e inquietud hacia lo que nos puede venir.
Le preguntaba antes a Bermúdez de Castro, ¿qué estás, más preocupado, triste, apesadumbrado? ¿Cómo definirías tu estado de ánimo?
Hay tristeza, hay enfado y sobre todo no hay rendición. No hay que rendirse ahora, hay que continuar. Sí que es muy duro, y fue muy duro en el año 17, pero más duro todavía cuando es tu propio presidente del gobierno quien está liderando ahora el procesismo de fondo, porque y todo por un interés puntual y un interés personal de continuar siendo presidente del gobierno. Y ves que aquellos que en principio tú creías que eran tus compañeros de lucha, aquí en la trinchera de Cataluña, pues que con toda la tranquilidad del mundo, pues lo han abandonado y se ha ido a la trinchera de enfrente, uh-huh, como es el PSC, que pensábamos que los habíamos atraído hacia nuestra causa y se ve que no.
Óscar, tengo tu libro en mi mano, dices Cataluña, la historia que no fue. Hemos oído a Puigdemont hablar de una nación milenaria. ¿Qué hubo más en todos estos tiempos? ¿Mentiras, ficciones, manipulaciones u ocultaciones de la verdad?
Pues un poquito de todo, y con eso han construido un relato diseñado para hacer ver a los catalanes que no eran españoles, que como decía Josep Pla, el catalán es un español 100%, al que le han dicho ahora que tiene que ser otra cosa. Pues con eso se utiliza la historia, por eso se manipula la historia, sobre todo a partir del nacimiento del independentismo catalán después de la Guerra de Cuba. Y lo que ha dicho Puigdemont forma parte de este relato que se ha ido construyendo, que viene a explicar eso, de que España y Cataluña son realidades distintas y que encima todo lo malo que le ha pasado a Cataluña es por culpa de los españoles, ¿no? Por eso también ellos insisten tanto en controlar el relato de la historia, y por eso también Puigdemont, y yo considero que es uno de sus grandes logros en el pacto que ha escrito con el PSOE, es incluir el tema de 1714, porque ya están reclamando una deuda histórica retrocediendo 300 años y diciendo que se ha de pagar por estos 300 años de ocupación por parte del gobierno.
A ver, amplía esto del 1714.
450.000 euros es lo que están pidiendo ahora como deuda histórica, desde hace días ya. Puigdemont, no son los 15.000, estamos hablando de 450.000 euros, millones de euros, perdón. Y la idea de haber metido esto, que hace ya bastante tiempo que lo estamos defendiendo en la Asociación de Historiadores de Cataluña, porque conocemos cuál es su objetivo y de qué van, ¿no? O sea, para ellos la historia es la forma de justificar que hay una Cataluña anterior independiente, que invadida por el Reino de España, y que a partir de entonces, que se ocurrió hace 300 años, según su relato, que no es cierto, pues existe una ocupación de facto de un Estado de otro. Y en el momento que Cataluña pues se libere de esta opresión o de esta ocupación por un Estado enemigo, pues vendrán las reclamaciones económicas. Que esto es algo que no se está poniendo encima de la mesa, pero ellos tienen muy claro.
Yo recuerdo durante aquellos días, no recuerdo si me lo decías tú, pero era un sentimiento de muchísima gente, decía, nos habéis abandonado estos años, sí, y en las últimas semanas, os habéis olvidado de Cataluña, y de que había muchísimos millones de catalanes que no pensaban en el independentismo. ¿Se corre ese riesgo otra vez? Quiero decir, ¿se corre el riesgo cuando venga Puigdemont, cuando se cisquen todos nosotros, de que digamos, el resto de los españoles, venga ya?
Claro. Y es más, tengo muchos amigos en toda España, incluso en Madrid, y cada vez oigo más eso de, mira, que se vayan. Estamos hartos de estos catalanes, no podemos soportarlo más, son unos pesados, no hacen más que poner la mano en la caja, que se vayan. Y esto es precisamente lo que quieren, porque en el libro, lo explico, esto forma parte de un programa, de un proyecto, que el programa último que se está poniendo en práctica se viene haciendo desde los años 80 y está publicado desde el año 90, que es el programa 2000 de Jordi Pujol. Y ahora estamos en una fase. Para que la gente lo sepa, tus oyentes, los oyentes de la COPE, el proyecto no es separar Cataluña de España solamente. El proyecto es separar los países catalanes de España. Es decir, tras la independencia de Cataluña vendrá una reclamación territorial, será fase 2, de Valencia, de la Franja Aragonesa, de parte de Murcia, de las Islas Baleares, de Andorra y de la provincia de Perpiñán, en el sur de Francia. Una vez tengan eso, o mientras tienen eso, va a venir la reclamación de la indemnización por la ocupación española de Cataluña durante los últimos 300 años. Que esto ya se está pidiendo ya. Es algo que no ha salido mucho en prensa, pero que ha salido y se está pidiendo ya. Es decir, que si se piensan que con la independencia de Cataluña se van a librar de los independentistas catalanes, lo tienen claro, porque les van a dar más fuerza, la presión será todavía mayor, en vez de una provincia díscola va a ser un país ribereño y enfrentado con reclamaciones territoriales. Eso es a lo que aspiran, ¿no? Y eso es lo que siempre han tenido en mente. Y es más, te puedo explicar como anécdota. En el año 2007, gobernando el tripartito, hubo un viaje también muy sonado a Palestina, que fue el presidente Maragall, etcétera, y fue una comitiva que estuvo visitando centros militares israelíes. Y yo tengo fotos, porque tengo conocidos que estuvieron allí, pues subidos a tanques Merkava y mirando cómo era el equipo, cómo era el modelo militar israelí, porque veían que podría ser útil para un futuro de una Cataluña independiente, con reclamaciones territoriales, con países limítrofes y con enemigos, entre comillas, con una población interna díscola, etcétera, etcétera, ¿no?
Caramba.
Entonces, tenemos que ser muy conscientes que lo tienen perfectamente programado y además está publicado y escrito, ¿no? De qué es lo que quieren que por eso le dan importancia a la historia, y por eso los españoles también tienen que tener muy claro que esto no es un tema fácil, que esto no se arregla dándole la independencia a Cataluña y se acabó y no los vemos más. Esto sería el principio de algo peor.
Seguro. El otro día tuve la suerte de entrevistar aquí en esta linterna al profesor Marcelo Gullo, el historiador argentino, sí. Y me dijo una frase, quiero recordar que fue algo así como: los errores del presente se deben en gran medida a que hemos interpretado mal la historia. ¿Estás de acuerdo?
Sí. Sí, sí, sí. No solamente interpretado mal. En este caso, concretamente, hemos cedido. Nosotros, y sobre todo los españoles, ahora a lo mejor no va a gustar lo que voy a decir, pero Jordi Pujol es el padre de este programa 2000 y el padre del uso de la historia en estos últimos tiempos. Ya venía de Plan de la Riva, ¿no? Pero el padre del uso de la historia, de esa manipulación del relato de la historia con un objetivo político. Ellos se fundamentan en su construcción nacional, en la historia como base, como cimiento, y el pilar que lo sostiene es la lengua. Si Jordi Pujol hubiera nacido en Madrid, con ese proyecto de construcción nacional, con una lengua como la española, con 500 millones de hablantes, y una historia de verdad tan potente como la española, que fue una superpotencia mundial, ahora seríamos pues la pera. Porque ya tendría un proyecto de expansión de la lengua, de la cultura, de estrechar lazos con Hispanoamérica, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en España? Que nos avergonzamos de nuestra historia. Nos hemos creído, como dice Marcelo Gullo, ¿no?, esta leyenda negra, hemos cogido lo malo y no lo bueno, no somos capaces de ver el potencial que tiene enfocarnos en lo bueno sin negar lo mal que se hizo. Pues evidentemente que se hicieron cosas mal, ¿no? Pero es que lo que se hizo bien y lo que tenemos en positivo tiene una proyección que podría ser un objetivo pues que pueda motivar a los españoles de crecimiento, de superación. Y es algo que no se hace en el resto de España, y sí que se hace en Cataluña para separarse de España.
Recordando aquellos tiempos, aquellos años, con ese puntito de, no sé si de pena, de desasosiego, de abismo. Cataluña, la historia que no fue. El libro que firma Óscar Uceda, lo edita Espasa, como digo, provoca un poquito de movimiento en el estómago. Óscar, historiador, gracias por atendernos como siempre, mucha suerte.
Un abrazote, muchas gracias.
Otro para ti, Óscar. Chao, chao. Hoy hemos hablado de lo que pasó por entonces. Se nos llena la boca de amnistías, pero qué rápido se nos olvida aquella hecatombe. A partir de ahora, la ley de amnistía, cerca de 300 personas vinculadas con la preparación, la ejecución, las consecuencias del proceso, y todo dentro de nada haciéndonos un corte de mangas. Desde las Ramblas. El lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. Hola, George, buenas noches.
Buenas noches, por decir algo, Ángel.
Oye, ¿cómo se nos olvidan las cosas que pronto, verdad?
Bueno, lo peor no es olvidarlas, lo peor es que nos las recuerden tergiversadas. Es decir, que nos impongan el relato que hemos combatido por mentiroso durante años por un simple cálculo de poder. Es decir, que hoy hemos conocido el texto de la ley de amnistía y el otro día el texto del acuerdo, que se basa en la asunción de un relato plagado de mentiras, que hubo un tiempo en que el PSOE combatió aquí y fuera de nuestras fronteras y que, sin embargo, están celebrando en los medios catalanes. Junts está celebrando como una victoria y como una humillación literal. Dicen que el Congreso español se autocondena, y es verdad, el Parlamento se autocondena y de paso humilla a la judicatura, porque se impone el relato de que España no ha sido una democracia plena, ha perseguido de forma dictatorial a unos héroes oprimidos de un pueblo secular, que según ellos era una nación milenaria, cuando era un puñado de condados asumidos en la Corona de Aragón, como sabemos. Y esto nos lleva a lo peor de nuestra historia. Esto decía Todorov, un filósofo, que el siglo XXI se va a parecer mucho al XIX. Bueno, en España está bastante claro. Te pones a leer las guerras carlistas, te pones a leer el cantonalismo, te pones a leer cómo se desunió la nación construida en Cádiz en la Constitución de 1812, y salvando las distancias, estamos en un desmembramiento evidente de la... Estamos en una deriva confederal por la cual se reconoce el estatus de nación al País Vasco y a Cataluña, con concesiones de rentas y con un ahondamiento en la división por la cual los españoles serán de primera los del régimen privilegiado de Cataluña y País Vasco, y de segunda los que están en el régimen general. E incluso se les perdonará a los del delitos siempre y cuando se invoque la coartada identitaria para cometerlos. Me parece que es un momento muy grave, la verdad.
Y los demás pagando la fiesta, no te lo pierdas. Gracias, Jorge.
Un abrazo.
Te espero luego, chao. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Línea directa.
Sí, mira, fíjate, si la vida te llena de imprevistos, mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano. Por eso, este noviembre, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Si no quieres quedarte fuera, cámbiate ya. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Comemos el viernes!
¡Salimos el viernes!
¿Quedamos el viernes?
¡Dile el viernes!
¡Cumple el viernes!
Porque todo lo bueno pasa en viernes, este Black Friday podrás ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Además, entra en cuponespecial.es y podrás conseguir fantásticos packs de tecnología, moda o entretenimiento para disfrutar del Black Friday. Descubre por qué todo lo bueno pasa en viernes con el cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? El Leroy Merlin encontrará soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia. Ojo, que todavía están en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí. O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser no tocar esto ya.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5... encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Faltaba la reacción de la CDE a los pactos del PSOE con Puigdemont, con el PNV, con toda la banda. Ha llegado esta tarde en un comunicado. Consideran que estos pactos van a dificultar el crecimiento económico de España y la creación de empleo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, algo clave, la competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial. Respuesta esperada y contundente, ¿no?
Bueno, claro, es evidente que si hay territorios de primera, Ángel, y territorios de segunda, que si en un territorio los impuestos son mucho más altos para financiar a otros territorios más ricos, pues el mensaje que estás mandando es el de impunidad en sitios, frente, en territorios frente a otros, ¿no? Es la desigualdad fiscal, porque no estamos hablando de los impuestos territoriales, estamos hablando de los impuestos generales.
Vamos a ver de termómetros económicos. La compraventa de viviendas sigue cayendo un 16,5% en el tercer trimestre del año, todo a pesar de que hubo un respiro en el precio. En fin, se encarecieron más de medio punto las de segunda mano. Digamos que esto no tira.
Bueno, es muy difícil comprar una vivienda, una casa. Y si tienes un buen sueldo o tienes el dinero ahorrado para la entrada, bueno, las hipotecas están disparadas y por lo tanto te lo piensas dos veces, ¿no? Y lo que pasa normalmente es que hay mucha demanda y poca oferta. Hay mucha gente que se quiere comprar una casa, Ángel, y pocas viviendas. Por lo tanto, el precio se encarece.
El teletrabajo, lógicamente, sigue perdiendo peso en España. 7 puntos menos que a inicios de 2022, un 16% menos que si lo comparamos con el 2021. Digo que no ha terminado de cuajar y es lógico, no estamos en aquellas circunstancias, ¿no, Pilar?
Bueno, y porque tener un teletrabajador en casa, Ángel, según la ley del teletrabajo que aprobó este gobierno, sale un 15% más caro que tenerle en el puesto de trabajo y además rinde menos, ¿no? Es menos productivo. Por lo tanto, las empresas lo que han pedido es que casi todo el mundo que pueda pues regrese a trabajar a su lugar habitual.
Claro, quien no quiera ver que se produce menos, en el 90% de los casos, sencillamente, está mintiendo.
Y que es mucho más caro.
Claro. Oye, los sindicatos piden un cambio en las indemnizaciones por despido. UGT cree que el gobierno debe aumentar los días de indemnización por año trabajado hasta 45, que se incluye una indemnización por despido improcedente que incluya 6 meses de compensación. ¿El gobierno pasará por el aro?
Yo creo que sí. O sea, yo, vamos a ver, no sé, el gobierno desde luego que lo va a aprobar, ¿no? Vamos a ver si pasan por el aro los empresarios. Desde luego la subida del SMI y la subida de la indemnización por despido va a ser de lo primero que vaya. Sobre la reducción del subsidio por desempleo, a mí me parece que es una buena idea, ¿no? Lo que están intentando es que la gente empiece a buscar trabajo antes de lo que lo está haciendo ahora y con un desempleo menguante, que es la idea que ha trasladado desde hace ya tiempo UGT, es probable que se incentive esa búsqueda de puestos de trabajo.
El gobierno prepara cambios en el sistema de subsidios por desempleo. El objetivo, dicen, es incentivar la búsqueda de empleo. Ya sabes, somos el país con mayor tasa de paro de Europa. Actualmente, una vez agotada la prestación contributiva, lo que llamamos habitualmente el paro, se cobra una ayuda de 480 euros mensuales. Ahora mismo la reciben en España más de 700.000 personas, la mayoría mujeres y mayores de 52 años. Bueno, el gobierno se plantea, lo habría incluso pactado ya con Bruselas, cambiar el modo de este subsidio. El importe total sería el mismo, pero lo que pretende el gobierno es que se cobre más al principio y que después el importe vaya disminuyendo mes a mes. ¿Para qué? Pues para incentivar la búsqueda de empleo. José Ignacio Conde Ruiz es subdirector de FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Más allá de la medida concreta y de los costes que se me escapan, ¿esto ayudaría como filosofía a incentivar esa búsqueda de empleo?
Bueno, digamos que es un poco el diseño más moderno, ¿no? Ya los países lo están incorporando para que los clientes nos entiendan. Digamos que, por ejemplo, si tienes una prestación por desempleo, hay como dos cuestiones importantes, que normalmente la gente se activa mucho más a buscar empleo cuando se le está acabando la prestación y, por lo tanto, la idea de que te den más al principio, pero que luego te baje lo que te dan para que tengas más incentivos, pues acortará el periodo seguramente porque la gente... A ver, tú siempre estás buscando, pero mientras te puedas permitir que tienes una prestación, pues como que esperas a encontrar un mejor puesto de trabajo, por así decir, ¿no? Pero luego lo que me parece mucho más interesante es que aquí pues tenemos los subsidios de más de 52 años y aquí hay muchas personas que tienen este subsidio ya hasta la jubilación, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que muchos de ellos, pues claro, si les ofrecen un trabajo pues indefinido, permanente por 1.500 euros, etcétera, pues, o por 1.000 euros, pues claramente lo van a aceptar. Pero muchas veces lo que te llega, porque el mercado laboral español es precario, pues te llega a lo mejor un contrato para un mes. Entonces estas personas dicen, a ver, yo no voy a sacrificar, que voy a perder una prestación que estoy percibiendo para siempre por un trabajo de un mes. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si tú le dices, mira, usted puede aceptar el trabajo porque no va a perder la prestación. Entonces, digamos que de alguna forma se activa. Y luego sí, efectivamente, cuando ya ese trabajo se convierte en permanente o pues el salario le sube, pues ya sí que se le retiraría la prestación, ¿no? Pero yo creo que es para convertir una política pasiva que te hace como decir, bueno, no voy a buscar porque más o menos, voy a buscar pero no voy a aceptar hasta que no encuentre algo muy bueno. Empezarías a aceptar cosas a lo mejor que no son tan buenas porque no pierdes la prestación y ya digamos que luego acabas saltando mejores trabajos, uh-huh. ¿no? Entonces te activas.
Ya. Pilar.
Oye, José Ignacio, ¿y esto por qué no se ha pensado cuando teníamos muchos más millones de parados?
Esa es una buena pregunta, la verdad, porque es verdad que hay cierta reticencia, porque piensa siempre la gente. Digamos que yo lo veo siempre visto en positivo, ¿no? Pero es verdad que muchos han pensado a veces, no, pero es que luego se puede generar que el empresario te dice, no te voy a pagar salario y te voy a pagar menos salario porque así de alguna forma pues me ahorro parte porque te cobras prestación. ¿Os acordáis? En el debate se habló del complemento salarial en algún momento, ¿no? Se había aquí, pero digamos que al final, claro, no hay medida perfecta, pero yo creo que esta medida activa mucho más que el fraude que pudieras generar, ¿no? Porque eso, y sobre todo cuando se ha disparado tanto el sub, porque si uno mira quién recibe prestaciones por desempleo, suelen ser siempre mayores de 52, que son con este subsidio que es permanente, ¿no?
Te iba a preguntar precisamente, ¿esto servirá para reducir la economía sumergida? No sé si leí estos días atrás que podemos estar en el 20-25% del PIB.
Bueno, por supuesto, porque es verdad que antes, pues si trabajaban en negro un poco por la economía sumergida, un poco para no tener que perder el subsidio. Lo que ocurre es que tras la pandemia se ha producido una lucha importante contra el fraude, ¿no? Porque, si os acordáis, durante la pandemia no se podía usar el dinero metálico porque se decía que podía llevar el virus, ¿no? En ese momento, entonces, automáticamente todo se tuvo que pasar, por así decir, a poderse pagar con tarjeta y eso aflora mucha economía sumergida. Y luego también nos acordamos, ha pasado poco tiempo, pero a veces nos olvidamos que para circular por la calle tenías que llevar un permiso de trabajo y esto regularizó mucho la situación. Y esto es lo que ha hecho quizás que antiguamente a lo mejor estos trabajadores llegaba el verano y podían trabajar en el chiringuito porque nadie les iba a pillar. Pero ahora es imposible, por lo tanto ahora tienes que meter este tipo de medidas. Yo creo que este tipo de medidas, un poco porque nos hemos encontrado todos en cuando hemos ido de vacaciones, que faltaban camareros por todos lados cuando antes no existían.
Y José Ignacio, antes hablábamos de esas dos medidas que piden desde UGT, ¿no? Por un lado, que se incluya una indemnización por despido improcedente con una compensación mínima de 6 meses e incrementar el despido improcedente hasta 45 días por año trabajado. ¿A ti esto qué te parece?
Es que así cuando lo dices parece que suena bien, porque dices, bueno, una vez que tengo mi contrato me va a costar más despedirme, pero si tú pones muy caro el despido, también haces que se contrate menos, porque la empresa dice, vale, pues yo ahora solo contrataré cuando realmente estoy seguro, contrataré con un contrato indefinido, ¿no? Hasta que realmente estoy seguro de que ese trabajador va a cumplir. Entonces, por un lado dices, hombre, si consigo el puesto de trabajo me van a despedir con menos probabilidad, pero si yo no tengo puesto de trabajo me va a costar mucho encontrar uno. Yo creo que esto responde un poco a un modelo de relaciones laborales que es muy español y que creo que hay que superar, que intenta proteger, para que nos entiendan, no protege el puesto de trabajo, pero no protege al trabajador. Es decir, una vez que ya tienes tu puesto de trabajo y estás trabajando, te lo va a proteger. Pero yo prefiero sistemas en los que yo entiendo que hay puestos de trabajo que se crean y se destruyen, pero que luego el sistema, cuando el trabajador le protejas, tenga seguridad, es decir, cuando me has despedido, oye, dame primero una buena prestación por desempleo para yo poder mantenerme y luego dame sobre todo algo que en España no se hace, una buena política activa para que yo encuentre otro empleo rápido, ¿no? Esto sería un poco lo que le llamamos hace unos años la flexiseguridad de los países nórdicos que protegen al trabajador y no al puesto de trabajo. Yo creo que una economía tan globalizada como la que ya estamos tan integrados en Europa que realmente requieren las empresas mucha flexibilidad para poder competir, ¿no? Entonces, es una medida que a mí creo que va a tener más daño que lo que pretende de ayudar, ¿no?
Pues mira, habíamos empezado medio esperanzados con el asunto este de poder buscar empleo y nunca llegué al gusto de todos. José Ignacio Conde Ruiz, su director de FEREA. Gracias por la asesoría, José Ignacio. Cuídate.
Muchas gracias.
Adiós. Chao. Otra de las noticias del día en clave empresarial en este caso es que Cepsa ha comprado Vallenoil. Sí, seguro que tienes alguna cerca de las dos. La segunda petrolera española adquiere así la red de gasolineras de low cost. Se hace con más de 220 estaciones de servicio Vallenoil en España. ¿En qué consiste este acuerdo y qué significa? Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ha sido una sorpresa y sobre todo ha sido un golpe estratégico el que ha llevado a cabo la que es la segunda petrolera española. Cepsa se hace con uno de los principales grupos low cost que opera aquí en nuestro país. Valenoil tiene, tú lo decías, más de 200 estaciones de servicio por todo el territorio nacional y la idea era duplicar esa cifra en los próximos años. Se va a mantener la marca Valenoil, así como también su modelo de negocio basado en tres pilares: ese suministro ágil y sencillo con servicio 24 horas, esa presencia del personal en horario laboral y también esa oferta de servicio de autolavado. Cepsa lo que va a hacer es sumar así más de 2.000 estaciones de servicio en todo el mercado ibérico y entrar, sobre todo, aquí está la clave de este golpe estratégico, en la batalla a la hora de ofrecer combustible barato. Desde 2013, Ángel, la escalada de las low cost ha sido imparable en nuestro país. Suponen ya casi la mitad de todas las que hay en España, concretamente el 49%. Hay casi 6.000 estaciones de servicio de este tipo.
Esta adquisición, dicen los expertos, cambia el mercado porque las principales petroleras entran en la batalla por el combustible barato. Vamos a preguntar cómo nos puede afectar a José Antonio Berenguer, es asesor de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. José Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, y a tus oyentes.
Entran así las grandes petroleras a competir en el mundo de la low cost. ¿Esto cambia definitivamente el mercado y por qué?
Pues cambia bastante el mercado, Ángel, porque hasta ahora toda la gran fuerza que tenían las empresas abanderadas y tradicionales, el modelo tradicional, se basaba en la calidad de sus productos y los servicios adicionales que prestaban, como la tienda, los lavados, etcétera. En este caso, la irrupción de Cepsa en el sector low cost, aunque también muy centrado en el modelo de los lavados, hace que cambie totalmente el parámetro. Empresas de low cost, como pueden ser Petrofix, Plenoil o Autonet, estarán muy contentos porque le refuerzan su modelo de negocio.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches. La gente que nos esté escuchando dirá, ¿y por qué es más barata la gasolina en unos sitios que en otro? ¿Por qué se llame low cost? ¿Nos lo podrías explicar muy rápidamente?
Pues rápidamente, el modelo de low cost es que se ajusta mucho los costes de estructura y de gestión de las estaciones de servicio y esto les permite tener unos precios más baratos. Los modelos tradicionales y abanderados son muy adecuados para un determinado perfil de clientes y el modelo low cost es muy adecuado para otro. Los dos modelos están implementados en el sector de forma muy eficiente y cada cliente tiene que decidir. Si yo voy a una estación de servicio donde me tengo que poner el suministro, donde no tengo para comprar un chicle o tabaco o una Coca-Cola, o si quiero tener todos esos servicios, incluso que me suministre. Esa es la diferencia de los costes.
¿Podría subir el precio de la gasolina en las low cost? ¿Podrían dejar de ser low cost?
Vamos a ver, lo que seguramente pasará, y que ya pasó en un pasado, es que los diferenciales entre las low cost y las abanderadas se reduzcan. No es normal lo que está sucediendo actualmente. Gracias al lanzamiento de las herramientas de fidelización y de comercialización de las abanderadas tradicionales tipo Repsol, BP, Cepsa, están consiguiendo que esos diferenciales, porque estas herramientas dan unos descuentos muy grandes a los clientes para fidelizarlos. Y entonces ese diferencial tiene que ser más grande. No es normal que los diferenciales que tenemos actualmente, por ejemplo, esta tarde estás mirando en Madrid, hay diferenciales de 25 céntimos, que en un consumo de 50 litros de un coche, que es casi llenarlo, pues estamos hablando de 12 euros y medio por depósito. Ese es un diferencial que se puede consultar en la página del Mineco, del Ministerio de Industria, y son datos importantes. Lo importante es lo que quiere tener cada consumidor cuando va a una estación de servicio. Yo llevo muchos años trabajando en el sector, tenemos una empresa, Pool Marketing Consulting, que somos especialistas en el sector. Y el modelo de las abanderadas seguirá y continuará porque hay clientes que están muy conformes con ese servicio y el de las low cost pues seguirá, yo creo que ya no creciendo tanto porque no tienen tanto recorrido, no quedan tantos sitios buenos para montar una estación de servicio.
Por lo tanto, no compiten contra Sigo mismas, es decir, esta cadena que acaba de comprar Cepsa no compite contra Cepsa, aunque Cepsa tenga también esa fidelización de sus clientes con rebajas en el precio de los combustibles.
Pues yo pienso que Cepsa ahora va a tener una serie de ventajas, como es asegurar el consumo actual y futuro de su refinería, ya sea con combustibles fósiles o el hidrógeno, pero tiene, va a tener algunos problemas adicionales actualmente. Va a tener que gestionar dos marcas con un posicionamiento totalmente distinto en cada caso. Cepsa no es una empresa experta en el sector low cost y eso le va a tensionar, y las relaciones con sus abanderados, porque tienen estaciones de servicio que no son suyas, que tienen la marca Cepsa, que van a tener más difícil el vender la marca Cepsa como la están vendiendo actualmente.
Qué curioso. Yo, en mi caso concreto, pero yo creo que de la de Valleneira a la de Cepsa no hay ni 500 metros, cerca de donde vivo, sí, por ejemplo.
Sí, sí. Normalmente las estaciones low cost, siempre desde que nacieron en el 2012-2013, se ponen cerca de una estación de servicio tradicional para capturar ese volumen que tienen las estaciones de servicio, ese volumen de clientes sensibles al precio, que van buscando un precio más eficiente o más barato. Claramente.
Qué curioso.
Aunque tenga menos servicios, en la estación de servicio, que eso es muy importante, saber qué servicios tienes en cada sitio.
Claro, 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 esa es la clave. Al final la clave la marca el cliente, por suerte. José Antonio Berenguer, asesor de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros por llamar.
Buenas noches. Oye, Pilarín, digo que con esto del procés, de la amnistía, de las cesiones, de la quita, de la deuda, vamos a tener mucho que hablar. Si tuvieras que ponerme un titular en clave económica a todo esto, ¿cuál sería?
Desfalco.
A ver. Desarrolla, tienes un minuto.
Al resto de los españoles, ¿no? O sea, de España nos roba al gobierno.
A España les pagamos.
Al gobierno del Partido Socialista, sí, siendo el más injusto. O sea, es que es tremendo. O sea, es que no va a haber dinero para el corredor mediterráneo, no va a haber dinero para el tren en Extremadura, no va a haber dinero para colegios, para escuelas. O sea, va a haber subvenciones para comprar votos y Cataluña. Y a mí esto me parece durísimo, porque además recuerdo que el día 1 de enero suben 14 impuestos.
No, y que acabamos de pagar la segunda parte del IRPF, y que seguimos pagando, claro, eso llega constantemente. Y oye, y algo para recordar, no sé a quién leía estos días atrás decir, Pedro Sánchez asume la quita. La quita no se asume, ¿no? Digo, la quita la pagamos los demás, ¿no?
No, claro, aquí no se asume ninguna quita. O sea, aquí la deuda que deja de pagar los catalanes la asumimos y la repartimos entre el resto de los españoles. Si es 15.000 millones de euros, salimos, sin contar a los catalanes, a 248 euros por cabeza. Si son los 90.000 de los que se hablaba en los últimos días, estamos hablando de 2.700 euros por cabeza más que tenemos que pagar.
Me decía hace un rato el historiador Óscar Uceda, estamos con la amnistía, con Puigdemont, lógicamente, lo más llamativo, lo más simbólico, lo más tal. Cuidadito con el dinero, que somos catalanes y esto no ha hecho más que empezar. Y me temo que tenía razón. Pilarín, que mañana más.
Hasta mañana, un besito.
Adiós, chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Y es noticia dos renovaciones. Una, la de Valverde con el Real Madrid. Ya se sabía, pero se ha hecho oficial. Es una renovación hasta el año 2029 y, como en todas, cláusula de 1.000 millones de euros. La otra también se sabía y ha sido anunciada esta misma tarde de manera oficial. El Atlético de Madrid ha renovado al Cholo Simeone hasta el año 2027.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.